Pues hace unos pocos meses estábamos teniendo una conferencia del Ministerio de Compás en Málaga y me invitaron a predicar en una iglesia pequeña en Mijas, que es un pueblecito muy bonito, ¿no? Y cuando hice la pregunta, me quedé sorprendido, ¿no? Porque un hermano se levantó y dice: "Muy bien, vamos muy bien de dinero, ¿no?". Entonces, a veces encuentro a faltar, el que me digáis: "Oye, muy bien, el Señor nos está bendiciendo. Estamos haciendo todo lo posible para ser buenos mayordomos", tal. Pero la verdad es que no siempre es así. Y creo que es bueno que hablemos de tanto en tanto sobre el dinero, porque el título del mensaje es Fructificando en el discípulo, en el discipulado financiero. El grupo de trabajo que hay en la Alianza Evangélica es Discipulado Financiero, ¿no? Bien, fructificando en el discipulado financiero. ¿Vosotros creéis que es importante el tema de la gestión del dinero, de los recursos en la Biblia? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no se habla tanto del dinero en las iglesias? Aproximadamente 500 veces se relaciona, pues, la palabra fe, la palabra oración. En la Biblia, unas 500 veces, pero todo lo que está relacionado con el dinero, la gestión de los recursos, 2.350 veces. Entonces, tiene que ser importante, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Hay un versículo en Juan 15, 7, que me gustaría introducir, que dice: "En esto es glorificado mi Padre". ¿En qué? En que llevéis algo de fruto. No. Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fijaros cómo se relaciona ser discípulos con llevar fruto. Pero ¿vosotros creéis que solamente hay que llevar fruto en el aspecto espiritual para ser discípulos de Jesús? No. En todas las áreas de la vida nos pide que llevemos fruto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos dar fruto en las finanzas o en el discipulado financiero. Luego Pablo, en Gálatas, nos da más detalles en qué consiste este fruto y lo relaciona lógicamente con el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y veremos cómo ese fruto del Espíritu Santo, esos elementos, son una guía práctica para nuestra vida, no solo en cuestiones de fe, no solo en cuestiones de dones, sino en cuestiones de relaciones personales, también en el tema, incluso en el tema sexual, hace poco predicaba sobre este tema, también en el aspecto económico. Tiene que ser una guía práctica que la deberíamos de poner en marcha en todos nuestra vida, ¿no? Y hoy lo hablaremos a nivel de las finanzas, ¿no? ¿Podemos apartar la fe de la cartera? ¿Qué pasa cuando apartamos la fe de la cartera? No creo que las cosas nos vayan muy bien. La manera en que manejamos la cartera o el dinero es un acto externo, pero que dice mucho de nuestra vida espiritual interna. ¿O acaso un creyente debería de gastar, incluso de ganar el dinero, como lo hace una persona que no es creyente? Nos debería de distinguir también la forma de ganar, la forma de ahorrar, la forma de gastar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y esta mañana vamos a hablar del ser, de lo que debemos ser como buenos mayordomos, como buenos discípulos financieros. Y esta tarde hablaremos de lo que hay que hacer, ¿no? Ya hablaremos cosas prácticas que espero que nos ayuden en nuestra vida económica. Bien, el versículo de referencia sabéis que es el fruto del Espíritu Santo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Este último a mí es el que más me cuesta y mi mujer me lo confirma constantemente. Bueno, pero vamos a tomar un ejemplo bíblico que todos entenderéis por qué lo tomo. En el principio de los siglos hubo una persona, un gran gestor económico, entre otras cosas, y que puso en marcha, puso en práctica el fruto del Espíritu Santo. Y es José. José en Egipto. Vamos a ver cómo Josué, en las cosas que dijo, en las cosas que hizo, el Espíritu de Dios estaba con él. De hecho, el mismo faraón, cuando le interpreta los sueños y le, digamos, le motiva a que busque una persona sabia y en este caso competente, el faraón lo consulta con sus ministros y al final le dice: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Esa es la clave para el éxito de cualquier gestor, el que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Y esa fue la clave del éxito, permitidme entre paréntesis o entre comillas, el éxito que tuvo José, que lo pasó muy mal, pero llegó a ser el hombre más poderoso en ese momento de esa región después del faraón, ¿no? Y en el fruto del Espíritu, en el fruto del Espíritu Santo encontramos el carácter de Cristo. Entonces, debemos de ser como Cristo para poder ser vencedores en todas las áreas de nuestra vida, aunque pasemos dificultades. Pero si algo tiene que darnos, el ejemplo máximo que tenemos es la figura de Cristo. Y eso es lo que nos va a acercar el texto. Ahora que vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos en el Espíritu. Una cosa es que creamos, una cosa es que lo hayamos recibido, que lo entendamos en la palabra y otra cosa es que lo pongamos en práctica. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir uno por uno y aunque luego vais a tener un pequeño resumen de lo que yo hablo, lo podréis recoger al final, pero vamos a ver uno por uno y vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente posible. Amor. Ese es el primero que vemos. Uy, ¿qué tiene que ver el amor con el dinero? Dice Pablo en la primera carta a Corintios: si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. A los pobres sí que les vale, pero al donante no. Es interesante este versículo. El amor debe ser nuestra primera motivación o principal motivación cuando ganamos, cuando gestionamos, cuando gastamos nuestro dinero, ¿no? ¿Qué le movió a José emprender esa iniciativa de ahorrar el 20% de la cosecha en tiempos de abundancia para que no fue hacer más rica la casa del faraón, que sí que la hizo, pero no era su motivación, sino la motivación, lo dice en Génesis 41:36, este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Fijaros lo que dice ahora. Y así la gente del país no morirá de hambre. Esa era la motivación de José. ¿Cuál es nuestra motivación cuando tomamos decisiones financieras? Os quiero dar una guía para tomar decisiones financieras, que la tendréis también apuntado, para que veáis si realmente las decisiones que estáis tomando de alguna manera están alineadas a la voluntad de Dios o al fruto del Espíritu Santo. Hay un ejemplo muy claro. ¿Alguien me puede recitar Juan 3:16? Fijaros los dos primeros verbos. Porque de tal manera amó que dio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la motivación de Dios al dar? El amor. Y esa debe ser también nuestra motivación. Siempre que tengamos que tomar decisiones financieras, pensemos si es el amor lo que nos lleva a tomar una decisión financiera. Pablo, cuando hace esa poesía sobre lo que es el amor, que el amor es, como decís, Corintios 13, dice que es paciente, que es bondadosa, pero también da unas claves de lo que no es el amor. Y son claves que nos pueden servir mucho a la hora de tomar decisiones financieras. Envidia, jactancia, orgullo, egoísmo y deleite en el mal. ¿Cuántas decisiones económicas no tomamos debido a estas motivaciones que no son de amor? Pensemos cuando tomemos decisiones. Bueno, otra cosa sobre el amor. Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y esto también es vanidad. Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Amamos a Dios o amamos al dinero? Tres preguntas. ¿Cuál es la motivación a la hora de tomar una decisión económica a largo plazo? Pensar, y seguro que algunos de vosotros tenéis decisiones importantes que estáis tomando o vais a tomar, como por ejemplo hipotecas, etcétera, ¿no? Que os van a comportar seguramente muchos años de estar de alguna manera con un compromiso de pago, ¿no? ¿Tomar esta decisión va a mejorar la relación y el amor entre vosotros, en este caso del que sea un matrimonio o una familia? ¿Esa decisión económica va a fortalecer el amor o lo va a poner en peligro? ¿Tomar esa decisión va a ayudar a servir a Dios y a los demás? Bien, hemos acabado con el amor. La siguiente es la fidelidad. Hemos cantado: me sostienes por tu gran fidelidad. Menos mal que Dios es fiel con nosotros, porque si no fuera fiel con nosotros, bueno, posiblemente no estaríamos en estos momentos aquí. Pero ¿qué tal fieles somos nosotros con el Señor? Tenemos una parábola muy interesante que la utilizamos mucho cuando hablamos del manejo del dinero, cuando Jesús les habla de los talentos, de las minas o de los capitales, y dice: su Señor le respondió a esos siervos que doblaron el capital, es decir, que pudieron obtener el doble del capital que su Señor les dio para invertir, le dijo: hiciste bien, fijaros lo que dice, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Bueno, el Señor aquí elogia a aquellos dos siervos que gestionaron bien el dinero que les dio. Además lo multiplicaron. Y fijaros que de alguna manera elogia a los dos por igual, independientemente de la cantidad que tuvieron que gestionar. El Señor nos da a cada uno en función de lo que nosotros podemos gestionar. Nos da más o nos da menos, pero nosotros debemos ser fieles. Algún día tendremos que darle a cuenta a Dios de los capitales que Dios nos ha dado en la vida. El capital físico, el capital espiritual, el capital relacional, el capital intelectual y el capital financiero. ¿Qué le vamos a llevar al Padre? ¿Hemos multiplicado esos capitales en cada una de las áreas de nuestra vida? El Señor nos rendirá cuenta y nos dirá: buen siervo y fiel, o seremos el que lo escondió en la tierra. Espero que no sea este nuestro caso, ¿no? Ser fiel en las finanzas significa escoger el camino correcto. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la vez y a las riquezas, o en este caso a Mamón. Mamón es una fuerza espiritual que va a intentar apartar nuestra devoción a Dios para dirigirla al dinero. Y uno de los instrumentos más eficaces que tiene, en este caso Satanás, Mamón, hoy día es la deuda. La deuda nos va a apartar, cuando estamos sobreendeudados, nos va a apartar de la devoción a Dios, porque vamos a estar muy concentrados en cómo poder salir de ahí. Ojo, quizás hablaremos esta tarde de las deudas, ¿no? Pero dice el texto: en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Bueno, tenemos el ejemplo de José. José fue fiel en Canaán cuidando las ovejas de su padre. Sabéis que era el preferido del padre, tenía 17 años. ¿Sabéis la historia? Llega a Egipto esclavo y tiene la gran oportunidad de ser el administrador de la casa de Potifar. Y lo hizo perfectamente. Fue fiel a Potifar. ¿Os acordáis lo que pasó con la esposa, no? Luego llegaremos a eso. Fue fiel a él, fue fiel a Dios, porque dice que Dios estaba con él. No solo eso, sino que además fue el siervo del capitán de la guardia de la prisión. Cosas pequeñas, pero fue fiel. ¿A dónde llegó? Fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lo mucho. Y lo puso como gobernador de Egipto. Yo no sé si nos pasa que decimos, Señor, ¿por qué no me permites tener más dinero? La pregunta es, ¿hemos sido fieles con una pequeña cantidad? Porque si no hemos sido fieles teniendo poco, dudo yo que el Señor nos dé la oportunidad para tener mucho. En cambio, si hemos sido fieles en lo poco, estoy convencido que Dios tiene propósitos con su dinero a través nuestro. Luego hablaremos de ese tema, ¿no? Incluso en los dones. ¿Hemos sido fieles en esos dones que a lo mejor son anónimos? Y a lo mejor nos gustaría tener otros dones, como por ejemplo subir al púlpito. ¿Hemos sido fieles en esos dones pequeños? A veces ahí encontramos la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la oportunidad de tener más o de servir más, ¿no? La fidelidad significa también ser íntegro. Y ahí tenemos otra vez el ejemplo de José, ¿no? Fue íntegro. Tuvo la esposa de Potifar, la tentó, pero él fue íntegro. ¿Qué tal íntegros somos nosotros a la hora de ganar, a la hora de gastar el dinero? ¿Pagamos nuestros impuestos, nos gusten o no? Y más aquí que pagamos muchos impuestos. ¿Cobramos en negro? Ese es un signo de integridad que quizás los demás no lo ven, pero Dios sí que lo ve. Eso es una señal de que realmente estamos amando a Dios y estamos obedeciéndole. El tercero, mansedumbre, humildad. Hemos cantado todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he sido. Te lo doy. Bueno, tengo que decir algo respecto de esta canción. Es simplemente un tema gramatical. Más que todo lo que tengo, es todo lo que hay, porque en hebreo esa partícula tener no es hay o no hay. Lo digo porque tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer que nosotros no tenemos nada. ¿De quién es todo? Bueno, eso lo hemos aprendido incluso en la escuela dominical, ¿no? Otra cosa es que realmente vivamos en consecuencia con ello, ¿no? En la Biblia acá tenemos como 250 nombres de Dios, ¿no? Y uno es el creador. Yo creo que todos creemos 100% que Dios es el creador del universo, de las naciones, del individuo. Ahora, ¿seguimos creyendo que Dios es dueño de todo? ¿O ha transferido la propiedad a los hombres? Dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Antes hablamos con Eric de que, hablando de una casita, cuando compramos una parcelita, una tierra, ¿de quién es la tierra? Bueno, en la escritura, del que paga los impuestos, que seguramente que es el que la compra, ¿no? La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. ¿Y el dinero? El dinero es nuestro, ¿no? Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios de los ejércitos. Eso lo tenemos en la palabra. Entonces, ¿quién es el dueño de todo? Bien, entonces, ¿cómo interpretamos la enseñanza de Jesús sobre dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Convencidos o no? Todo, ¿no? Entonces, ¿qué le pertenece al César? Su derecho y su poder pertenecen a Dios. Porque él puede usar lo que Dios le permite en su función de gobernante. Pero tengamos la perspectiva correcta de que todo pertenece a Dios. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando vamos a utilizar el dinero. Estamos utilizando el dinero de Dios. Nosotros somos administradores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ser buenos administradores, desde luego, ¿no? Porque además no solamente Él es el creador y es el dueño del todo, sino que además controla, tiene todo el control. Hemos cantado, Dios reina en mí, Dios reina en todo. Es decir, sigue controlando todo. Entonces, si Él es el creador, Él es el dueño y además tiene todo el control, nosotros somos administradores de Él. Él sigue teniendo el control de todo. Y algún día quizás hablaremos de la generosidad y veremos cuál es el propósito de Dios con todo esto, ¿no? Ahora es importante ver también una faceta importante de Dios, que Dios es el proveedor. No sé cuántos de vosotros, si os pregunto quién es el proveedor en casa, ¿qué me contestaréis? Hermana, ¿quién es el proveedor en tu casa? Su marido. ¿Hay alguien que sean los dos, que trabajen los dos? Bien. ¿Hay alguien que no trabaje ninguno de los dos? Bien. Cuando aparece el primer nombre de Dios como proveedor, ¿os acordáis? Jehová Jiré. ¿Cuándo fue? Cuando Abraham debe de sacrificar a su hijo Isaac. Bien. En ese momento aparece un carnero. Y ahí Dios proveerá. Bien, hermanos, si pensáis que quien provee es el esposo o la esposa, estamos equivocados. Dios es el que provee. Lo puede hacer a través del marido, lo puede hacer a través de la esposa, lo puede hacer a través de los dos o lo puede hacer a través de ninguno de los dos. ¿Cuántas familias viven de los abuelos o de las ayudas sociales, ¿no? Dios es el que provee y nos da la capacidad para que podamos ganar ese dinero y administrarlo, pero es Dios. Y Dios dice que proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas, ¿no? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas necesarias para vivir serán añadidas. Y los que, bueno, hay muchos textos que dicen sobre este tema, ¿no? Pero cuidado, habla de necesidades. Y nosotros hoy en el siglo XXI tenemos una facilidad de confundir necesidades con deseos terrible. Una necesidad es eso que necesitamos para vivir. La casa, el vestido, la comida. Y cualquier cosa que pase de ahí es un deseo. Pero la sociedad de consumo nos lleva a que cualquier deseo es una necesidad. Y eso lo tenemos en los adolescentes, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? Entonces, cuidado, no nos equivoquemos y confundamos deseos con necesidades. Dios dice que va a suplir nuestras necesidades y nos da la capacidad para que nosotros podamos desarrollar esa capacidad, digamos, laboral, ¿no? O intelectual, ¿no? Pero no quiere decir que Dios no vaya a cumplir con nuestros deseos, pero fijaros lo que dice el texto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En todas las promesas hay una cara y una cruz. Es una moneda. Casi siempre nos fijamos en la parte, digamos, en la cara A, lo que Dios nos da, pero nunca nos fijamos o pocas veces en lo que nosotros debemos de hacer. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Nos deleitamos en Él? ¿Pasamos tiempo conociéndolo? ¿Disfrutamos de su presencia? Si es así, muy posiblemente el Señor cumplirá con los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón está alineado al de Dios. Bueno, pero sí que requiere una renuncia por nuestra parte. Ya hemos visto que la renuncia es que dejemos de pensar que somos los dueños. Nosotros somos administradores. Pero sí que hay algo que renunciar. ¿Os acordáis del encuentro de Jesús con el joven rico? ¿A qué tenía que renunciar el joven rico para seguir a Jesús? a vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres. Bueno, ¿ese realmente era lo que Jesús quería explicar a sus discípulos? No es necesario vender todo a los pobres para seguir a Jesús. Pero él quería probarlo por una razón. Y Marcos lo dice muy claro. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¡Oh! Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, no sé cómo diríamos hijos aquí, es que sois torpes, pero bueno, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios? Y ahora da la respuesta, en los que confían en las riquezas. Esa es la renuncia que tenemos que hacer, confiar en las riquezas. Eso es lo que nos renunció. Él nos renunció, él tenía puesto toda su esperanza en su patrimonio, que era bastante grande. Confiaba en esas riquezas. Y acordaros que hemos hablado antes que no se puede servir a dos señores. Porque en el momento que estamos sirviendo a uno, automáticamente estamos menospreciando a otro. Si nosotros servimos las riquezas, estamos menospreciando a Dios. Bueno. El gozo. Esta es otra característica que tiene que tener un discípulo. El gozo. Dad gracias. La cantaremos después, ¿no? Me imagino. Tenemos que ser agradecidos. El gozo tiene que ver mucho con el contentamiento. Es decir, con disfrutar con lo que tenemos y no vivir insatisfecho con lo que no tenemos. Que eso es bastante fácil, ¿no? Siempre nos estamos fijando en lo que no tenemos o en lo que tienen los demás. Estén siempre contentos, dice la palabra. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. De hecho, lo tenemos que hacer aunque las cosas no vayan bien. De hecho, casi todas las veces que Pablo habla de esto, lo está hablando en momentos de mucha dificultad, o bien para él o bien para los que van a escuchar el mensaje. Y debemos de aprender a vivir en gratitud, en contentamiento. Si no somos felices siendo pobres, no vamos a ser felices siendo ricos, porque siempre vamos a vivir insatisfechos. Vivamos felices con lo que tenemos. Ahora, cuidado. Contentarse no es conformarse, ¿eh? Quien se conforma en ser pobre, morirá pobre. Tengamos ambiciones sanas de mejorar, pero sepamos disfrutar de lo poco, porque si no, no vamos a disfrutar de lo mucho. Si no has sido feliz viviendo en un piso de 65 metros cuadrados, difícilmente vas a ser feliz en una casa de 200 metros cuadrados. ¿Entendéis la lógica? Alguna pregunta interesante que nos debemos de hacer cuando hablamos de contentamiento es ¿cuánto es suficiente para vivir? Cada uno de nosotros, en la circunstancia económica que vivamos, que seguramente serán diferentes, es una respuesta que deberíamos de hacer. ¿Cuánto es suficiente para vivir? Para vivir en moderación, pero para cubrir todas nuestras necesidades. En el momento que conocemos ese nivel, sabemos que el excedente, en vez de utilizarlo en el consumo que no nos va a dar más contentamiento, lo podemos utilizar en el ahorro, en la inversión, en la generosidad. Que eso sí que nos da contentamiento, eso sí que nos da satisfacción. Entonces, esa pregunta, y quizás si tenemos tiempo esta tarde podemos hablar de ese tema. Preguntas. ¿Experimentas alegría, gozo en el proceso de tu decisión? Tú estás ahora, tienes que tomar una decisión importante. Bien, en ese proceso, ¿tienes gozo? ¿O es una fuente de discusión entre la pareja? ¿O hay inquietud? ¿O hay negatividad? Eso puede ser una señal de si vamos por el buen camino o no. ¿Has logrado ser feliz con lo que tienes actualmente? ¿Estoy más agradecido por lo que tengo que insatisfecho con lo que no tengo? Bien, el siguiente es la paz. Y la paz tiene que ver mucho con la salud financiera, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz es un indicador de las correctas decisiones financieras. ¿Tienes paz? cuando vas a tomar una decisión o no. Hablamos del gozo, pero ahora hablamos de la paz, de la tranquilidad. Si al tomar una decisión financiera ponemos en riesgo otras áreas de nuestra vida, como por ejemplo la de las relaciones, o ponemos en peligro nuestra familia y las posesiones de la familia, posiblemente estamos tomando una decisión incorrecta. Cuando hablamos de paz, hablamos de armonía en nuestra vida. Tenemos una vida física, intelectual, una vida espiritual, una vida de relación con nuestra familia, con los demás hermanos y un área financiera. Si tomamos decisiones financieras que ponen en riesgo las otras áreas, posiblemente no estamos tomando la decisión. Yo recuerdo hace muchos años con mi esposa que habíamos pensado, nosotros siempre sirviendo en la iglesia, yo siempre con la música, pero también con otros dones, dijimos, hombre, nos podemos permitir el hecho de poder comprar un apartamento o hacer una inversión en la costa. Nosotros vivimos en Granollers, ¿no? Un poco como Vilanova, en el interior, y tomamos una decisión. No. Si tenemos que hacer una inversión, la hagamos en un lugar relativamente cerca que nos permita seguir con nuestra actividad en la iglesia, con nuestra familia. Porque lo lógico, lo más lógico que suele pasar es que nos vamos el viernes a la costa y uy, el domingo tenemos que ir al culto ahora. ¿Y si nos quedamos todo el fin de semana aquí? Bien, eso es lo que nos dio paz. El poder comprarnos un terrenito donde, bueno, pues tenemos lugares para estar en verano y lo tenemos a 10 minutos de nuestra casa, es decir, de nuestros hermanos. Incluso yo lo tengo también a 15 minutos de mi trabajo, ¿no? Hay decisiones que nos pueden dar paz o decisiones que nos pueden dar intranquilidad, ¿no? Pues la paz. Y luego hablaremos un poquito de cómo obtener la paz, la salud financiera, ¿no? Hablaremos de 5 Cs, pero esto os lo dejaré para la tarde. ¿Tomar esta decisión va a desequilibrar otras áreas de tu vida? Imaginaros que queréis abrir un negocio y vais al banco a pedir el dinero porque no lo tenéis. Y el banco os pide como aval vuestra casa, donde vive vuestra familia. ¿Qué pasa si el negocio sale mal? ¿Quién se va a ver afectado por esa decisión errónea? La familia. Estás poniendo en peligro a tu familia. Eso es completamente diferente a la paz. Tener cuidado en esas decisiones. Además, ¿tienes el apoyo de personas de confianza para tomar esa decisión? Bueno, vamos acabando. Paciencia. Es que ahora nos toca paciencia. Y la paciencia tiene que ver con nuestra actitud frente a las finanzas y especialmente respecto al ahorro. Hay una frase de Robert Allen que dice: el secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado. Gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorrar lo que sobre después de haber gastado. Pero para eso se necesita paciencia, ¿no? Y José, la prioridad suya era, vamos a estar ahorrando durante 7 años el 20% para contener el gasto. Tuvo que contener el gasto, posiblemente tuvo que hacer inversiones, tuvo que hacer que tuviera mucha gente paciencia durante esos años, porque luego eso iba a salvar muchas vidas. Dice la palabra, si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. El paciente demuestra gran inteligencia, el impulsivo delata necedad. El dinero mal ganado pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Y Salomón de eso sabía un rato, ¿no? El ahorro y la inversión es un proceso a largo plazo. Aunque a veces queramos que sea a corto plazo. Criptomonedas. Yo no estoy en contra de las criptomonedas, pero dice un texto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El sábado pasado estaba haciendo un taller para Chile, para una iglesia surfista, ¿no? Y les ponía ese ejemplo. ¿Es lícito hacer surfing en el mar Sí. Si no sabes nadar, ¿es conveniente? Bien, ¿es lícito invertir en criptomonedas? Si no conoces nada de lo que hay del juego de las criptomonedas, ¿es conveniente? Entonces, pensemos que todo es lícito, pero no todo nos conviene, ¿no? Dice el texto que quien ahorra poco a poco se hace rico. Pero vivimos en una sociedad que queremos ser ricos. Además, sí, con trabajando poco e invirtiendo. Ojo, ojo, porque esta sociedad nos lleva a eso. Tenemos que tener paciencia también para esperar la respuesta de Dios. A veces tomamos decisiones financieras equivocadas porque no le hemos dejado a Dios que obre, porque quizás Él tiene otros planes de financiación. A nivel individual, a nivel de iglesia, a nivel de comunidad, oremos, porque quizás Dios tiene planes diferentes a los nuestros. No le hagamos ningún favor a Dios. Pero a veces le queremos hacer un favor. No te preocupes, yo ya voy directamente al banco y pido un préstamo. Los favores a Dios se pagan caros. Acordaros de la historia de Sara y Abraham. Dios le promete un hijo. Y al cabo de unos años, Sara ve que el hijo no venía. Digo, Señor, te voy a hacer un favor, no te preocupes, ya me encargo yo. Le pone la sierva. Abraham tiene un hijo, Ismael. ¿Qué hijo tuvo que sacrificar a Abraham? Ismael. Ese fue el sacrificio de Abraham. Tuvo que sacrificar a Ismael. Lo tuvo que abandonar. Lo bendijo, pero lo tuvo que sacar de su familia. Ojo, no cometamos esos errores. Por hacerle favores a Dios, aún lo estamos pagando Gaza, Israel. ¿Eres consciente de que esta decisión requiere de un sacrificio a largo tiempo, a largo plazo? ¿Sientes que has tomado el suficiente tiempo para analizar esta decisión? ¿Lo que quiero es lo que necesito realmente? ¿He orado y esperado lo suficiente para tener la respuesta de Dios? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando tenemos que tomar decisiones financieras. Dominio propio. Eso está en las antípodas de la paciencia, ¿no? Es ser impaciente o no tener dominio propio. Y tiene que ver con el autocontrol. Alguien dijo que el principal enemigo de los seres humanos que siguen a Dios no es Satanás, sino nosotros mismos. A veces queremos poner todas las culpas a Satanás, que las tiene y muchas, pero a veces es que lo hacemos tan mal o lo hacemos tan bien para hacerlo mal que somos nosotros, con nuestra falta de dominio propio, ¿no? Pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien no tiene dominio propio va a fracasar. Ser paciente es mucha inteligencia, muestra mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Esto lo dice en otra versión, ¿no? Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe gobernarse. Debemos de tener dominio propio, sobre todo cuando vayamos a hacer los clics, que es tan rápido hacer un clic y una compra, tengamos dominio propio. Y eso nos ayuda a lo que le llamamos la gratificación diferida, que significa ahorrar hoy y comprar mañana, que no comprar hoy y pagar mañana, que eso es lo que nos ofrecen. No, no, usted no se preocupe, compre y ya pagará. Ahorra. Y cuando tengas el dinero ahorrado, luego compras. Durante ese proceso, a lo mejor te das cuenta que no es tan importante lo que ibas a comprar o que a lo mejor lo puedes encontrar mucho más económico. Pero no, nosotros vamos, lo compramos y bueno, ya con que va directamente a la cuenta corriente ya no nos damos cuenta. A veces es mejor que dejemos las tarjetas de lado y cuando vayamos a comprar lo hagamos con dinero. Porque entonces, primero tenemos que sacar la cartera, tenemos que abrirla. Todo ese proceso, a lo mejor pensamos incluso cuántas horas de trabajo nos ha costado lo que vamos a comprar. Entonces, con ese proceso, pues diríamos, no, no vale la pena. Pero cuando lo hacemos con la tarjeta, la pasamos y ya está, ya ese proceso, no. Cuidado con el dominio propio. no caigamos en el consumismo, que la sociedad está preparada para que caigamos en el consumismo. ¿Tienes una hoja de ruta de ahorro para hacer frente a esa decisión? ¿Hay consenso familiar en la decisión o la estás tomando por tu cuenta? ¿Esta decisión puede ser más beneficiosa que otra inversión? Bueno, llegamos a la última. La bondad. Y tiene que ver con el propósito de Dios. No me voy a extender en esta porque esta, posiblemente en otra ocasión podamos dedicarnos a hablar de la generosidad, ¿no? Tiene que ver mucho con la generosidad, ¿no? José fue muy generoso, incluso fue muy generoso con sus hermanos, ¿no? Porque podía haber, les hubiera podido hacer pagar lo que le hicieron a él, pero fue generoso. ¿Pero por qué fue generoso? Porque él estaba alineado en el plan de Dios. El propósito de Dios era que un pueblo de 60 personas, después de una gran crisis, lo llevaría a una tierra rica, como era Egipto, para que se hiciera lo suficientemente grande para que salieran casi 2 millones de personas a la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. ¿Y qué era José? José fue un instrumento. Eso es lo que es la generosidad, ser un instrumento, un canal de bendición de Dios hacia otras personas. Y ese es un ejemplo que tenemos, ¿no? Ser bueno, ser bondadoso, sobre todo es ser generoso, ¿no? Es un acto de realmente... ser generoso no es, diría, una actitud, es un privilegio. Cuando nosotros podemos bendecir a otras personas, es decir, quien la bendice no somos nosotros, es Dios. Pero cuando Dios bendice a alguien, sea materialmente o sea con los dones, y nos utiliza a nosotros, eso es un privilegio. Eso es invertir tesoros en el cielo y no en la tierra. Bueno, alguno podrá decir, ya, pero es que esto es complicado. Todo esto que has dicho es muy complicado, pero la respuesta la tenemos en el mismo Jesús. Antes hemos empezado con un texto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos fructificar en el discipulado financiero, tenemos que estar atados a Jesús. Es la única solución, es el único que nos puede, de alguna manera, darnos toda la capacidad para poder triunfar también y para poder ser fructíferos en las finanzas. Que el Señor os bendiga.
Muchas gracias, Moisés. Bueno, habéis visto que no ha parado de decir versículos de toda la Biblia. Y sin duda eso es porque para el Señor es un tema importante, es una cuestión que tenemos que todos tener en cuenta en nuestras propias vidas. Y como solemos hacer, pues queremos responder ahora al Señor en oración. Queremos que la palabra que hemos escuchado en esta mañana realmente habite en nuestros corazones y realmente tenga un efecto sobre nuestra vida. Así que os pediría que ahora libremente 2, 3, 4 hermanos podamos responder en oración a lo que hemos escuchado.